Buenas noches, Venezuela. Un abrazo a toda la familia de nuestra amada patria y más allá.
No, Pepe, no, señor. Este profeta, bueno, si este es mi programa, que la buena noche las doy yo. Qué sujeto tan pilón. Usurpa el puesto de presidente, usurpa el puesto de presentador de este programa, no, señor. A este caballero hay que ponerle un parao. Bueno, sin llegar a tanto. Comencemos de nuevo. Buenas noches, soy Luis Chatén, bienvenidos a Conectados. Haciendo honor a aquel viejo refrán que dice, más vale tarde que nunca, en la mañana de hoy, Maduro subió a un helicóptero que lo transportó a las zonas más afectadas por el desbordamiento del río Orinoco en el estado Bolívar. Nicolás caminó con el agua a la cintura, levantó un registro de los daños y llevó un abrazo solidario a las víctimas. Miento, no fue eso lo que hizo, no. En su afán por distraer a la opinión pública de los problemas que preocupan a los venezolanos, el dictador conguero se dirigió al país para repasar por enésima vez cómo fue que sacaron a Chávez del poder en el año Cataplún, lo llevaron a Lorchila, etcétera, etcétera, etcétera. Luego dedicó una hora a regodearse en el episodio del supuesto intento de magnicidio. Nicolás lo tiene todo calculado.
Yo estimo en unos 2 años, cuando ya esté llegando el año 2020, ya un estado de estabilidad y prosperidad palpable.
Como lo escucharon, Maduro dice contar con la experticia necesaria para recuperar la economía con tanto empeño pulverizada en años pasados. Dice que lo va a lograr en 2 años. ¡Ay, la promesa del chavismo-madurismo! Vamos a trasladarnos al año 2005.
El año que viene, recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año.
Qué ironía, ¿eh? Semejante esfuerzo por sanear el Guaire para luego lanzar a Daniel Ortega y arruinarlo todo. A descontaminar el agua de nuevo. Año 2005 fue aquello. 13 años han pasado y todavía no observamos resultados.
Palpable.
Así es. En 2 años, dice Maduro, que va a recuperar la economía venezolana. Para el año 2020, permítanme hacer una memoria muy breve, tipo relámpago, tomando prestado un excelente trabajo del canal NTN 24.
Nosotros vamos a peinar todo el país porque vamos a lograr equilibrar la economía verdadera, la economía real. Vamos a equilibrar la economía real.
Y me voy a concentrar las 24 horas del día en el tema de ganar la batalla económica para la prosperidad y la felicidad de nuestro pueblo.
Si no, actuaré con todo el peso de la ley y la constitución. Ya basta ya de emboscadas y de guerra económica contra el pueblo.
2017-2018, es decir, ya tienen que ser los años que desmontemos, neutralicemos, sustituyamos y derrotemos el modelo económico capitalista salvaje, el modelo de guerra que nos han instaurado al interior de Venezuela, al interior de nuestra economía. He traído 8 leyes vitales para afrontar y resolver el tema de los precios de la inflación inducida, para enfrentar el tema de la guerra económica.
Necesitamos una gran victoria el 20 de mayo para yo acabar con todas las mafias de la economía.
Segunda línea, avanzar hacia un acuerdo económico productivo para lograr la estabilización de la economía y para lograr una recuperación creciente, sostenida, sostenible del crecimiento económico en función de una prosperidad económica, de la producción de la riqueza y satisfacción de necesidades. Producción de riqueza y satisfacción de necesidades.
Eso es lo que es un demagogo. El que juega con la esperanza popular, juega con el sentimiento, juega con la emoción.
Así es que se marea.
Voy a declarar el lunes 20 de agosto... día
de la semana, día del bien me sabe, no sé, danos una pista, ya sé, día de trabajar mucho para recuperar el país, tampoco, ok, entonces, ¿qué clase de día vas a declarar?
No laborable, Declaro el lunes 20 de agosto día no laborable para que, siendo un día bancario transnacional también, permita la entrada del nuevo cono monetario y comience el proceso de adaptación.
¡Wow! Por la manera en que Maduro describe el nuevo cono monetario, pareciera ser un moco intergaláctico gigante que se va a desplazar por las calles de Venezuela. ¡Rápido, rápido! ¡Todos a sus casas! ¡Ahí viene el nuevo cono monetario! ¡Sí! Y así será del despelote que conlleva la entrada en funcionamiento del nuevo sistema monetario que los asesores de Maduro le recomendaron que nos diera el día libre para pasarlo a la sombra tomando agua con azúcar el próximo lunes.
Venezuela va a tener dos unidades contables. Muy importante, atención. La primera unidad contable, el bolívar soberano. Pero a partir del lunes que viene, Venezuela va a tener una segunda unidad contable a partir del precio del petro, del valor del petro.
En otras palabras, si usted lleva en la cartera bolívares soberanos y petros, en verdad usted lo que tiene es una maraña, cuyo valor está anclado al cálculo del índice de dióxido de carburo producido a diario en el cerebro de Nicolás Maduro. Miren, vamos a poner un ejemplo. Si usted va al mercado y paga con marañas, pero en el vuelto hay más petros que bolívares soberanos, usted lleva petrañas. Si en el vuelto hay más bolívares soberanos que petros, usted lleva marañas soberanas, pero si en el vuelto se le combina con torontos, lo que usted lleva en la cartera se llama disparate. Maduro lo deja todo muy claro.
Y cuando nos vamos a las redes sociales, la inteligencia social explica al detalle mejor cualquier decisión o cualquier medida que yo haya preanunciado.
Yo acabo de tuitear mi versión de lo que nos explicó Nicolás. Traté de ser lo más breve posible para no aburrirlos y para no excederme de los 240 caracteres. Bien, cambiando de tema, hablemos de Cristina Fernández de Kirchner, quien anda de vuelta por los tribunales de su país debido a las acusaciones sobre presuntos sobornos y malversación de fondos que pesan en su contra. Es lo que la pareja dictatorial venezolana... Es lo que la pareja dictatorial venezolana llama un zapegato. En esta oportunidad, Cristina intentó no hacer mucho alboroto con la audiencia judicial como sí lo hizo en el año 2016. La expresidenta argentina estuvo una hora en tribunales y se fue para su casa. Fue como un pasar por un automac de la justicia, así, rapidito. Pero lo interesante no es la forma, sino el fondo, como una chavista atractiva. Un beso, Maripili. Bien, wow, me pusieron una foto de Maripili. Uy, beso, Maripili. Un beso. Fuimos compañeros en una radio muchos años. Ok. Cristina, volviendo a Fernández de Kirchner, entregó una carta en que denuncia que está siendo perseguida políticamente por el actual presidente y típico papá de adolescente cuyas amigas están todas enamoradas de él, Mauricio Macri. En la carta, la señora Kirchner asegura que el juez encargado del caso, Claudio Bonadio, o Bonadio, es un brazo de persecución política en una nueva estrategia regional por proscribir dirigentes que permitieron salir de la pobreza a millones de personas. Pero bueno, pobrecita, tengo la impresión de que Cristina sufre de dislexia. No quiso decir que es una de quienes sacó de la pobreza a millones de personas, no, sino que ella salió de la pobreza con millones que salieron de las personas. Es una cosa completamente distinta. La cereza del helado la puso cuando se comparó con el actual expresidente de Brasil, expresidiario y expitufo, Lula da Silva. Cristina se siente víctima de un señalamiento parecido. Y en eso podemos coincidir. Lula también está acusado por casos de corrupción públicos y notorios. Me recuerda, chico, aquella canción de Paloma San Basilio que decía: juntos, prisión parados, pasarla presos muchos días, juntos, pagando los dos por años nuestras fechorías. Gianmarco, mi invitado esta noche, hace la señal de costumbre para decir que he cantado bien, señores. He cantado bien. Muy bien. Conectados se genera desde las instalaciones de Noxo Studios en la ciudad de Miami, en una producción de Ángela Furió para TV Venezuela y para Vivo Play. Voy a saludar a las personas que quedan aún en la transmisión por Instagram después de escucharme cantar. Vamos a ver quién está por acá. Somos parecidos a ustedes, dice Cristina. Los arruinó en una caradura, en una caradura. Ah, dice alguien, me imagino yo, desde Argentina. ¿Quién más saluda por aquí? Mari dice, I love too, Mari, I love too. Sánchez Dixon, saludos Sánchez Dixon. Daniel, saludos, Daniel. Karen, saludo, Karen. Todo el mundo saludando, poniendo caritas, cositas. Excelente, dice Ángel, gracias Ángel. Hola Luis, saludos desde Venezuela. Saludos a todos en Venezuela y a venezolanos en todas partes del mundo, así como a cualquier latinoamericano de bien que aprecia la democracia y la libertad. Ese es el concepto que hay que abrazar. Quiero saludar también a las personas que nos acompañan a través de el chat de YouTube. Dice Melanie Molinares. Gianmarco, saludos desde Perú, le mandan a Gianmarco. Ya se lo vamos a dar. Ya vamos a conversar con él. Alejandro Segarra, saludos desde Argentina. Omel Villegas, saludos Chatén desde Puerto La Cruz. Un abrazo a todos ustedes en el estado de Anzoátegui, en Venezuela. Saludos desde la Antártida. Luis, éxito. Ah, tenemos sintonía en la Antártida. Programa muy popular entre las morsas. Bien. Ana Hernández, saludos. Pues tienen que ver el alboroto que las morsas cuando yo voy para el Sicuarium es y yo digo, ¿pero y por qué? ¿Por qué? Hay como un vínculo. Esto, Eduard López, hermano, salúdame. A Samira Carrasco, de tu parte. Samira, te saluda tu amigo, que seguramente está al lado tuyo, que se llama Eduard López. Y bueno, a todos un fuerte abrazo. Gracias por acompañarnos todas las noches. Miren, hoy voy a conversar con el guionista y director de la película La Familia, Gustavo Rondón, Córdoba, y con el cantautor y músico peruano, muy querido por nosotros, Gianmarco. No se retiren, seguimos conectados. Estamos conectados. Hoy es día martes. Estamos transmitiendo desde la ciudad de Miami. Mi invitado, primer invitado de hoy, lo tenemos vía Skype desde Venezuela, desde Caracas, Venezuela, y es un director y guionista de una película que ha ganado cualquier cantidad de premios. Tengo entendido, la lista suma ya 10. Él me corregirá si estoy equivocado. Bienvenido, Gustavo Rondón, Córdoba. ¿Cómo está, Gustavo?
Hola, Luis. Un gusto conversar contigo.
Igualmente. Oye, felicidades por La Familia.
Muchas gracias. Uh-huh. Estamos bien contentos.
Y por la película también.
Estamos también contentos por eso. Uno no puede tenerlo todo. Pero
mira, ¿no has tenido problemas legales con Winston Mayenilla por el título de tu película?
Yo no.
Mira, Gustavo.
Se le puse el artículo.
Sí, acuérdate que él se agarró esa frase como en exclusividad para él. Cuéntanos un poco sobre el film. Tiene que ver, entiendo, es una película rodada en Caracas con la historia de un padre y su hijo. El niño accidentalmente o en defensa propia, mejor dicho, asesina a otro niño y entonces el padre se lo lleva en la huida. Cuéntanos, haznos un resumen de la película, por favor.
Sí, La Familia es la historia de Andrés, un padre de unos 35 años que vive con su hijo de 12 años, que se llama Pedro. Viven en un barrio humilde y obrero de Caracas. Este chico se está criando solo porque el padre pasa mucho tiempo trabajando fuera. El chico se mete en una pelea con otro niño y lo hiere en defensa propia. El padre presencia este evento y, digamos, decide emprender una huida por temor a una venganza. Ajá. Y en esta huida, este padre, este hijo empiezan un viaje donde empiezan a conocerse de vuelta, quiénes son, a redescubrirse en el día de hoy para que así puedan tal vez vivir una nueva vida, una nueva existencia a través de eso. O sea, parte de una historia muy, muy, muy enraizada en nuestra sociedad, en nuestra ciudad, además. Simplemente es una exploración a ese vínculo, a ese padre y hijo tratando de ver si hay algún origen De esto que tanto nos...
Que esto, pues. Ahora, ¿la historia está basada en algo, en hechos de la vida real o es mera ficción?
Mira, es una ficción basada en hechos de la vida real. Digamos que yo parto de una idea ficcionada, de las ganas de explorar esos vínculos, pero realmente fue a partir de investigaciones que nunca terminaron hasta que estábamos filmando la película. Yo empecé a escribir el guión en 2013, lo filmamos a finales de 2015, y esa investigación continuó todo el tiempo y de alguna manera tiene, digamos, bastante realidad, bastante textura la película.
El muchacho, el papel del niño, oye, es un actor tremendo. ¿De dónde salió ese muchachito?
Mira, Reggie salió de un casting de unos 500 chicos que vimos en Caracas, en todos lados, con colegios, campos deportivos, con cultural, de todo. y lo conseguimos jugando fútbol de su edificio, de su urbanismo, y le hicimos unas pruebas y fuimos llevándolo durante dos o tres pruebas hasta seleccionar 15 para un taller de técnicas básicas de actuación. Y ahí yo me hice pasar por asistente de los directores de casting, e iba, duró 6 semanas ese taller, y les ponía ejercicios, y yo hacía los ejercicios con él, y no sé qué, hasta que le hice una prueba a 3 chicos y seleccionamos a Reyes. Realmente un acto de fe, un niño que en su vida había actuado, bueno, ninguno en realidad, pero era echarse una película al hombro completamente como protagonista, junto a Giovanni García, que es el padre, que es un actor entrenado. Y bueno, este resultado ha dejado muchísimos buenos comentarios. Cuando entrenamos en Cannes, realmente fue una ovación para los dos. Han ganado premios ya como actores, entonces yo creo que realmente el resultado en pantalla ha sido bastante bueno.
Mira, con las dificultades que está atravesando el país, Venezuela, en estos tiempos que estuviste filmando, ¿qué sensación, bueno, tenían ustedes como productores del film mientras estaban rodando en Caracas, y qué sensación había entre la gente que pasaba, los transeúntes, mientras ustedes estaban rodando la película?
Mira, por esa misma textura de realidad que le quisimos dar, fue una cosa como filosófica de la película, filmar en locaciones reales y tratar de intervenir lo menos posible en estos lugares, como interferir en la cotidianidad. Yo creo que eso está sumado a la película, como dije, filmamos a finales de 2015, la ciudad estaba en otro punto, pero el cine tiene una capacidad muy fuerte de adaptarse, y el cine venezolano aún más a lo que le ocurre alrededor. Y logramos filmar esta película tal y como la queríamos, en el tiempo que queríamos, y creo que además siendo muy respetuoso del entorno, me parece.
Entre los comentarios que has recogido de tantas premiaciones y tanta celebración que se le ha hecho a la familia, al film, ¿cuál tienes registrado en tu memoria que te queda así como un premio personal especial?
Mira, yo creo que a mí lo que más me ha gustado, a pesar del interés que genera Venezuela en este momento en el planeta, que la gente quiere saber, pero la gente quiere saber más allá de lo que se conoce a través de los noticieros, y de alguna manera la película tiene esa carga social fuerte y esa mirada a la realidad y al entorno que estamos viviendo en este momento, pero con ese asunto de esa historia íntima entre padre e hijo ha sido muy grato. Que la película ha encontrado muchísima empatía a esa historia, ¿no? Es decir, la gente siente que, bueno, sí, voy a ver Venezuela, significando que puede ser para bien o puede ser para mal, digamos. Eso en muchos países también ha hecho que los venezolanos digan, no, yo no voy a ir a ver esa película porque no quiero ir a ver lo que está pasando en mi país o cosas del estilo. Y resulta que la película invita a otra cosa, ¿no? Invita a mirarnos, invita a vernos. Es una película que yo trato de explorar también la idea del otro, o sea, la otra, de mirar a una segunda persona, de mirar más allá de lo que es cada uno, a ver si en esa mirada hay una posibilidad de encontrar algo que estemos quizás no haciendo también.
Esa relación entre padre e hijo en la historia de la familia es una relación que está, digamos, en mal estado al principio de la película y se va componiendo a lo largo del film, o ya hay una relación cordial entre padre e hijo. ¿Hay algún conflicto ahí entre ellos dos que vayamos nosotros descubriendo cómo va sanando a lo largo de la película?
Bueno, digamos que es una relación que está en un estado de hostilidad, o más bien de distancia. Estos padres y este hijo están distanciados, no hay razón, la película no explica la razón, porque la película trata de reconstruir con lo que hay y no con lo que fueron. Y es un poco esa exploración que yo hago, a ver si con lo que somos capaces de hacer algo nuevo, eso que tanto hablamos y que tanto queremos necesitar y que tanto buscamos, a ver si también con el resto de algo que pueda generar sucesos.
Vale, Gustavo, oye, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y bueno, sabemos que la familia ya se está presentando, se está proyectando en las salas de Venezuela. ¿Cuándo la podremos ver acá en los Estados Unidos?
Bueno, ya la pueden ver en Miami, también está ahorita en el Tower Theater de Miami desde hace semana y media, va a estar proyectándose ahí como parte del inicio de las proyecciones de la película en Estados Unidos. Y en Venezuela ya va por la tercera semana. Seguiremos en algunas ciudades más. Así que, digamos, para la audiencia que te sigue de estos dos países, o de estas dos, de Venezuela y de Miami específicamente, ahí nos pueden ver en el cine.
Seguro. Un abrazo, Gustavo.
Gracias, es un gusto.
Seguro, igualmente. Nosotros ya regresamos a Conectado.
Como en la sala de mi casa, acá, en South Bay Toyota.
Estamos conectados. Ya se encuentra acá en el estudio mi invitado, querido amigo, además reincidente, cosa que nos parece un poco extraña. Gianmarco, bienvenido Gianmarco, ¿cómo estás?
Lo que pasa, mi querido Luis, muchas gracias. Sí. Traje a mis primos para que vengan a aplaudirme. Lo que pasa es que es interesante porque no todos los artistas, o al menos a mí en lo personal, tengo la suerte de poder estar frente a alguien con quien puedas conversar.
Ajá.
De todo,
continúa.
De todo un poco.
De lo que tú quieras.
De lo que uno quiera. Entonces la tertulia como que está un poquito minimizada.
Es correcto. Los espacios para conversar son reducidos.
¿Pero por qué?
Todo el tiempo están con la presión de las pautas comerciales.
¿Qué pasa?
Y aquello y tal, y el horóscopo.
Me encanta venir.
El estado del tiempo, que no nos importa el estado del tiempo.
Que se va a llover, que se va a nevar, que se vaya...
¿Qué importa?
Para granizar.
A mí solamente que me avise cuando viene un huracán.
Eso es muy importante. ¿Te ha tocado? ¿Ya te tocó?
Aquí ya me tocó el año pasado. Y mira que todavía estamos en temporada.
Ahí me tocaron dos. Acá, viviendo acá, sí.
Bueno, y pusiste mira, tu shoulders, te voló la peluca.
Totalmente.
El huracán te voló la peluca. ¿Qué año te tocó huracán?
2003. Sí, 2003.
¿Te acuerdas el nombre del huracán?
No.
¿Tú ves?
No.
Ajá, y fueron dos, ¿verdad?
Dos.
Yo me acuerdo de Irma porque es reciente. Pero uno usualmente, bueno, Andrew fue muerto.
Son muchos
espantosa.
Nombres, ¿no?
Son muchos nombres.
Muchos nombres.
Yo me pregunto siempre quién le pondrá el nombre a los huracanes.
Una persona que trabaja en el departamento de huracanes.
Correcto, no lo había pensado. Gracias por iluminarme, Gianmarco. Wow, mi nombre maneja un intelecto que está en la música, lo promueve, lo explora,
sí.
¿No? Lo magnifica.
Y eso que recién estoy empezando, o sea que...
Mira, felicidades, estás por lanzar el nuevo material.
Sí, mi disco número 15.
15 discos tiene, wow.
Y Bésame es el primer sencillo de este nuevo álbum, bastante contento con el resultado. El disco sale primera semana de octubre más o menos, uh-huh. Y preparando gira para noviembre, es imposible grabar un disco y no tocarlo. Uno graba un disco para tocarlo, estoy esperando eso para poder juntarme con la banda, seguir viajando, seguir
¿Tienes
cantando.
¿Tienes ansiedad por comenzar a tocar ya?
Sí, me gusta mucho el trato en vivo. Uh-huh. Así empecé, ¿no? En un bar, así que uh-huh. Con las ganas de poder visitar muchas ciudades en Estados Unidos, entre ellas Los Ángeles, donde vivo, aquí en Miami.
¿En qué bar comenzaste tu carrera?
Empecé en un restaurante que se llamaba El Cuadra 6. Era una trattoria, vendían pastas.
¿En Lima?
Sí, en Lima. Y en realidad yo cantaba, la gente comía y tenía una canasta en la puerta donde la gente me dejaba propinas. Y la gente no veía la canasta, entonces puse un cartel para que vieran la canasta, ¿no? Entonces puse, por la buena música, muchas gracias.
Ajá.
No contento con eso, para que la gente siguiera observando el cartel cuando salieran, puse con un Sharpie fosforescente un punto, creo que era verde o amarillo, y ya había como una señal.
Ponga su dinero aquí.
Es correcto. Y luego pasé a un barrio maravilloso, que es el barrio de mis amores, que es Barranco, que me permitió poder aprender muchas cosas de las que sé. Y el Cantarrana era una cevichería. Yo cantaba encima de la barra todos los martes para dos personas, que eran invitados, obviamente.
¡Wow!
Entonces,
¿Y alguna vez volviste a estos lugares?
Sí, hasta el día de hoy. Hace poco fui a almorzar con mis amigos del colegio al Cantarrana. La estación de Barranco también fue un lugar maravilloso que me acogió. Toqué todos los viernes durante 10 años en ese lugar. Todos los viernes. Sí, covers. Y ¿quién no ha empezado con covers? ¿Sí, imagínate.
Claro.
Aparte yo empecé con Nueva Trova.
Silvio Rodríguez no debe haber comenzado con
covers.
Nadie
cantaba Yolanda. Nadie cantaba Yolanda. Increíble esas canciones. ¿Verdad? León Gieco, Mercedes Sosa, Víctor Heredia. A mí me encantaba mucho la música latinoamericana de ese lado, ¿no?
Mira, además me contabas que te tomaste un tiempo para sacar este nuevo disco.
Bastante. Lo produce ahorita actualmente Casey Porter. Ajá. Tremendo productor. Lo hemos empezado. Me he demorado un año en escribirlo y lo he empezado a grabar en febrero.
¿Cuántas canciones?
Me tomé, dos.
Wow,
con
wow,
qué inseguridad lo dije, wow. ¿Viste? ¿Viste?
Oye, sí, es que lo escribí en letras de molde de 15 metros por 15. Entonces, en el desierto de Arizona.
Tiene 11 canciones.
11 canciones.
11 canciones. Ajá. Y este Bésame es como reinventarme un poquito también, porque es como tirar al anzuelo para seguir jalando gente hacia el lugar de uno, ¿no? Así que estoy contento y agradecido porque ya van a ser casi 30 años en esta carrera y la verdad es que me sigue sorprendiendo cuando uno hace un concierto y convoca gente. O sea, claro, gracias a Dios.
¿En algún momento de todo este tiempo, de todos estos discos, toda esta carrera tuya, sentiste como una laguna, como algún,
muchas veces,
un vacío que tú digas, oye, ¿qué me sucede? Estoy como estancado.
Muchas veces. Yo creo que
¿cómo saliste de ahí?
Quien no tenga eso, pues yo creo que reconociéndome también, ¿no? Quitándome los miedos y reconociendo. Ajá. Creo que eso es parte de crecer también, ¿no?
¿Y este momento urbano de trap, de todas estas cosas?
Está bien, está bien. Hay mucha polémica.
Porque hay mucha gente que se siente como amenazada. Los boleristas, la gente que canta.
Bueno, cuando uno pone televisión se siente amenazado. O sea, amenazado. Vivir en un mundo en el que vivimos es vivir constantemente amenazado de la información, de todo lo que nos pasa. Ahora, en el mundo de la música, siento que hay demasiado tema con esto de que no, porque ¿por qué cantan eso? Que la difusión. Vivimos en un mundo, yo que tengo tres hijos, en donde ya no les puedes ocultar nada a tus hijos porque lo encuentran en Google mañana o en 5 minutos. Todo depende de la casa. Pero en el mundo de la música, yo considero esto. Un amigo un día me dijo algo interesante, músico, me dice, tú nunca digas que una música o una canción es mala, o está mal hecha, hasta que tú no la puedas hacer igual o mejor.
Te voy a poner un caso.
Por favor.
Ayer estaba yo en la playa con unos amigos y me mostraron un tema de una muchacha que es como la chachoca, la chupapa. O sea, una mujer que habla de la ¿cómo se llama? De la totona. Disculpe usted que tenga que decirlo así, pero es que así la llaman. La calocha. ¿Has escuchado la calocha?
No.
¿No has escuchado la calocha?
No.
Yo te voy a poner la calocha a ver si tú puedes hacer la calocha igual o mejorarla. Ahora en el corte te lo voy a mostrar y tú después me dices y tú puedes mejorar eso.
¿Vas a mostrar la galocha?
Bueno, oye, tendría que invitar a una amiga a las ramas de la... Pero
¿sabes qué pasa? Yo quiero...
Vas a renacer cuando veas la galocha.
La gente tiene el derecho a escuchar lo que quiera. El músico, es que hoy la palabra músico está como que dices, ¿quién realmente es músico?
Claro.
Ahora todos quieren componer, todos son compositores, todos son productores.
Odio los tiempos que estamos viviendo, Giancarlo, Diego y Marco.
No sé, o sea, yo creo que depende de lo que uno quiere escuchar. Yo no puedo criticar a nadie. O sea, me preocupo por lo mío y porque la gente escuche lo que quiera escuchar, que sale de mi corazón. Yo no siento no tengo la autoridad para decirle a nadie, tu música es mala, está mal hecha, no lo hagas así, o tu éxito me molesta.
Pero no sabes lo que es la calocha.
No, pero la calocha me interesa conocerla.
Te va a cambiar la vida.
Me va a poner.
Te va a cambiar la vida. A mí me la cambió. Ya regresamos a Conectado.
Ok. La galocha.
Me gusta desde hace tiempo y de eso no hay duda. Tu amor me calza, tu amor me cura, es mi compañía en la soledad. Me gusta desde hace tiempo y desde aquel día. Te vi en el parque y te vi de día. Me enamoré de tu caminar.
Yeah. ¡Ey! Ya, Marco. Estamos de vuelta acá en Conectados. Este es el tema nuevo.
Bésame en la boca, vámonos a caminar. Deja que te enseñe el mundo entero. Bésame en silencio, lentamente y sin parar. Tu boquita sabe a caramelo.
¡Bravo! Mira, el tema ya está en YouTube, en todas las...
Ya está en YouTube, ya Marco Música es el canal de YouTube. Y la verdad que ha sido interesante porque decía, ¿cómo me reinvento? ¿Cómo llego a sonar como lo que pasa ahora sin dejar de ser yo, con las letras que me gustan hacer? Y esta canción tiene aires de vals peruano.
Bésame en la boca, vámonos a caminar. deja que te enseñe el mundo entero, ¿no?
Ah, sí, claro.
Y después tenía, dije, wow, esta canción también es un poco el folclore andino, ¿no?
Bésame la boca, vamos a caminar.
Entonces le metí charango, hice una mezcla ahí de sonidos y salió lo que hoy en día es Bésame, que es el primer sencillo. Y hace poco se me ocurrió hacer una versión en bolero.
Ajá.
Bésame la boca, vámonos a caminar. Deja que te enseñe el mundo entero. Bésame en silencio, lentamente, sin parar. Tu boquita sabe a caramelo.
Oh, oye, bro, ¡qué barbaridad! Da para toda esa canción.
Claro, sí. Ahora en trap.
Ajá. Oye, no lo digas muy alto que se nos aparece Brian Myers. Mire, amigo a la casa. Oye, y el tema, cuando tú dices que estabas reinventándote,
sí.
¿Qué tuviste, qué dejaste un poquito a un lado para encontrar una sonoridad nueva? Porque eso de reinventarse es complicado.
Sí, sobre todo cuando hay tantas canciones sonando y intentar diferenciarse entre tanto artista es complejo, ¿no? Yo tengo unas canciones que sonaron hace muchos años que se me olvidó, te mentiría. Y son como, es como una prima hermana de...
Se me olvidó cuál es tu nombre y cuántas veces me adoraste.
No, son canciones de 2003. Entonces, y hay canciones también que le he añadido el charango. Que es un poco, obviamente, el instrumento que compartimos varios países andinos, entre ellos Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina, Perú. Compartimos el charango de alguna manera, ¿no? Ajá. Y ese instrumento es... En el video salgo tocando el charango, es más. Entonces, me gustó poder hacer esa mezcla.
¿Y el proceso durante el año que estuviste componiendo, escribiendo canciones y todo esto, ¿cómo lo viviste? ¿Te aislaste?
Fue muy difícil.
¿Fue familiar?
No, yo compongo en mi casa. No sé de prender inciensos y esas cosas, ¿no?
Que es como yo escribo los guiones de este programa todos los días. Mentira, a mí todo me lo manda la CIA. Mira, pero tienes claro, en tu casa tendrás un estudio, un lugar donde te aíslas,
sí.
Porque menos yo. Bueno, ya tus hijos están grandes.
Pero aunque no lo creas, en cada idea que tengo, a veces cuando estoy tarareando algo, siempre está la bulla de mi casa, siempre aparece alguien hablando. Es muy gracioso, tengo unas cosas muy divertidas. Y sí me encerré un poco a saber, es tan difícil hacer un disco nuevo, porque no suelo componer con nadie, o sea, compongo solo, entonces es como, es un poco más duro, ¿no? El hecho de reinventarte y hablar sobre amor y desamor, que siempre se habla de amor y desamor, y intentar no caer en lo mismo también es difícil. Entonces,
¿y tu esposa cómo participa de toda esta historia? ¿Tú ya le muestras tu material?
Sí, Claudia es una gran...
¿Rebotas con ella?
Hay una etapa buenísima de este disco. Hay una canción que se llama Nadie Más Que Tú. Yo tenía una melodía sonando hace mucho, y a veces Claudia, que es mi esposa, me dice, de repente la escucho tarareando una canción y me dice, amor, ¿esta canción ya la grabaste? Y digo, no. Ah, ok. Porque ella canta canciones que no han salido todavía.
O sea, ya la pegaste en el top 10 de ella.
De la casa.
Ajá.
Y de repente fue muy gracioso porque yo tuve una época como de una semana que estaba totalmente bloqueado, no tenía nada. Y ella empezó a cantar la canción y me dice, amor, ¿esta canción ya la grabaste? Y le digo, no, mi amor, la verdad es que no he hecho ni la letra. Y dice, como que se enojó y me dijo, ¿y qué esperas?
Imagínate.
Esto es un hit. Me dice, anda ahorita a hacer la letra. Ok.
Wow.
Me fui al estudio.
Ajá.
Me sentí motivado.
Sí.
Y hice una canción que se llama Nadie Más Que Tú, que es una de mis preferidas del disco, ¿no? Entonces hay cosas, anécdotas como esas. Mis hijos también son un gran termómetro. Mi hija Nicole, que ya es una mujer. Nicole tiene 22 años y estudia en Boston. Vive en Boston, estudia en Berkeley. Va a ser una carrera maravillosa. Me va a superar con creces. Una niña maravillosa, bueno, mujer.
¿Y canta o canta, toca los instrumentos?
Sí, canta mucho, canta y compone. Ajá. Compone muy bien. Ella acaba de escribir con Sofía Reyes esta canción 1-2-3, que está muy pegada.
Pegadísima.
Con
Jason Derulo. Sí, claro, sí, claro. Sí. Wow.
Nicole está muy bien, está contenta. Y Fabián también, tiene 15, Abril tiene 13. Son el motivo. Y obviamente, cuando la gente me dice, ya Marco, pero ¿cuántas canciones de desamor? ¿Qué onda? O sea, ¿en qué te inspiras? Digo, me inspiran ustedes.
Ajá. Oye, pero tú crees que han puesto también tantísimos temas en tu vida, en tu carrera. Cuando piensas en un personaje, a ver, un ícono de nuestra cultura latinoamericana, bueno, de la cultura mundial, como Armando Manzanero.
Wow.
¿Qué ¿Qué te inspira Armando Manzanero?
Tuve la suerte de poder estar con don Armando en varias ocasiones, conversar con él, compartir con él en la SACEM, que es la Sociedad de Autores de México. Es una persona que tuvo la genialidad de hacer canciones como, no sé... Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones. Letras sencillas, sí. Simples, pero unas melodías complejas también, ¿no? Manzanero, bueno, Manuel Alejandro sigue siendo un gran compositor, un grande. Uh-huh. Que en paz descanse Juan Carlos Calderón. Uh-huh. Aquí, Rudy Pérez.
Uh-huh. ¿Qué caracteriza a los compositores?
Que estamos totalmente locos. Yo siento que tenemos una gran capacidad de síntesis. Contarte una historia en 4 minutos es muy complejo. Es un poco lo que haces tú, ¿no? Contar una serie de ideas en una determinada cantidad de tiempo.
Claro. Bueno, el humor está ahí, y las situaciones se repiten a lo largo de la historia de la humanidad, igual que las historias de amor.
Sí.
Pero yo considero que, por ejemplo, un compositor, como lo son ustedes, saben observar y atrapar instantes que diferencian, le dan un toque distinto a cada historia,
hay una gran
a cada situación de amor.
Hay una gran capacidad de observación.
Ajá.
Una gran capacidad de observación. Hace poco, el segundo sencillo que voy a sacar se titula Tú no te imaginas. Y te canto un poquito para que más o menos
por
te
favor,
idea.
Pero claro.
Dice.
Es que si no me la cantas, no me lo imagino.
Ok, voy a cantar.
Okay.
Dice, mira. Tu paciencia y mi silencio decidieron terminar. Tu memoria y mi recuerdo ya no quieren conversar. Son tus besos mi frontera y tu cárcel mi querer. Y aunque digas que no quieras, tú también quieres volver. ¿Hasta cuándo y hasta dónde tú y yo vamos a esperar? Y es que tú no te imaginas cuánto me ha costado comenzar de nuevo entre el recuerdo y tu pasado. Tú no te imaginas lo que te he querido. Y una vez por todas, o regresas o te olvido.
¡Ah! ¿No? ¡Ya, Marco! Ya regresamos a Conectado.
El desamor tiene eso, ¿no?
Sí, señor. Oye, qué tema.
Venezuela linda, te prometí volver por muy poquito tiempo, pero con el mismo amor de ayer. Mi Venezuela linda, te prometí volver por muy poquito tiempo, pero con el mismo amor de ayer.
Bravo. Gracias por eso, ya Marco. Estamos de vuelta conectados. Oye, Venezuela. ¿Viviste un tiempo en Venezuela?
Sí. Uh-huh. Esta canción la hizo mi mamá, se la hizo a Venezuela.
Imagínate. Ah, tu madre, actriz.
Mi madre es actriz. Uh-huh. Vivimos en Caracas, en los Palos Grandes. Vivimos unos 2 años. Mi madre trabajó en Radio Caracas con Rafael Quiroga. Hizo una novela con el Puma. Uh-huh. Que le mando un abrazo grande. Un abrazo gigante al Puma, la verdad, José Luis. Se llamaba La Consentida de Papá. Y me acuerdo que yo veía Sopo 200.
Yo también. Sopo 200, amigos.
Corroncho.
Yo tengo Sopo 200.
¿Ah? Increíble.
¿No? Doña Cocó.
Doña Cocó. ¿Y cómo se llama el hipopótamo?
Potamito.
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 Claro. Y aprendí a hacer arepas, claro. Con carne mechada, con queso. Qué rico.
Qué maravilla.
Lindo. Venezuela bendita, de verdad.
Qué bonito. ¿Y esa canción tu mamá la grabó?
No. Me acuerdo que una vez, a raíz de que mi mamá vivió en Venezuela, con el tiempo fue invitada, creo que en el año 81, uh-huh. a un programa de televisión. Y cuando regresó a ese programa de televisión, mi mamá le hizo esa canción, la cantó con mucho sentimiento, porque mi mamá dejó muchos amigos en Venezuela en los 70s. Uh-huh. Y yo recuerdo que a la casa en Lima iban amigos venezolanos a quedarse en casa. Y uh-huh. bueno, imagínate.
Ah, qué bonito.
O sea, ¿qué te puedo decir? Y esa canción... de repente estábamos a punto de ingresar al programa, se me ocurrió cantarla porque escucho tantas cosas, tengo amigos y gente querida allá también, y lo único que deseamos todos es que esto algún día se pueda revertir, ¿no? De la mejor manera posible, sin sangre,
¿no? De la mejor manera para todos.
Así sea, así sea. Mira, ya Marco, volviendo al tema del lanzamiento del disco, ¿cómo se llama el disco?
Intuición.
¿Y a qué se debe ese tema?
Aquella palabra, bueno, gracias a Dios, con esa, gracias a esa palabra estoy en esta carrera todavía. Sí, porque todo ha sido intuir, ¿no? ¿Para dónde voy? El disco es una intuición, cada canción es eso. Mi carrera se ha basado, creo, en estar ahí, ¿no? Me acuerdo cuando recién vine a vivir a Estados Unidos, yo intuía de que si trabajaba con Emilio Estefan, podía llegar de repente a abrir más puertas, ¿no? Claro, en esa época trabajar con Emilio será casi imposible, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y vine mucho y después dejé de trabajar con Emilio un tiempo, dejé de trabajar con Emilio, regresé al Perú. Intuir, percibir. Oler, testear, pisar, y eso también significa tener paciencia.
Pero es fácil dejarse guiar por la intuición cuando en esta industria a veces intervienen que si un manager, el otro sujeto, la disquera, o sea, hay tantas personas que le meten la mano a tu intuición.
Hay una virtud. Bueno, en mi caso, yo soy independiente discográficamente.
Ajá.
Tengo una libertad interesante. Pero creo que hay una virtud que todos deberíamos... Desde chiquitos deberían enseñarnos, que es aprender a elegir a nuestros amigos. Cuando uno aprende a elegir a sus amigos, las cosas van mejor.
Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo visualizas el inicio de esta gira? ¿Que por dónde va a comenzar, por cierto?
Empieza en Perú, mi país hermoso. Empiezo el 8, 9 y 10 de octubre en el Gran Teatro Nacional. Presento el disco y de ahí seguimos por acá en Estados Unidos en noviembre. Creo que van a ser como 10 ciudades en teatros. Costa Este, Costa Oeste y Centro, y luego pues visitar México, que es un país que a mí me ha recibido de una manera increíble siempre, Chile, Argentina, Ecuador también, y después lo que salga.
¿Y tienes invitados en el disco o hay algún featuring o estás tú solito?
Hasta el momento no hay ningún featuring, uno nunca sabe, pero hasta el momento, bueno, Casey, que para mí ya tenerlo en el disco a Casey Porter es, es una bendición, ¿no?
¿Y en qué? Vamos a ver, porque cuando uno siempre con el trabajo compartido con el productor, uno tiene que entregarse, ponerse en sus manos, confiar en su criterio.
Sí.
¿Se te hizo fácil con él?
Sí, porque Casey, como te contaba, Casey fue la quien me entregó mi primer Grammy el día de la premiación. Aparte, yo admiro el trabajo de Casey. O sea, no es que me han impuesto un productor. Lo conozco, lo admiro, somos amigos. Hay una conexión. Hemos conversado mucho, mucho antes de entrar a trabajar en el disco, porque tiene que haber ahí una complicidad. Porque tú puedes ser muy bueno como músico, o como productor, o como ingeniero, pero cuando te vas a juntar todos los santos días, convivir prácticamente ahí... Pues es mejor conocerse de pieza a cabeza, ¿no?
¿Cuál en el mundo es para ti un lugar al que quisieras volver, digamos, en tus escenarios, donde tienes unas ganas tremendas de regresar? Pues, ¿en algún escenario en Europa, en Asia? ¿A cuál lugar quieres volver?
Fíjate que no me he puesto a pensar. Siempre he tenido la suerte de poder hasta el momento ir a los lugares y pasarla bien. Tal vez... Hay por momentos en que sí me provoca regresar al bar donde empecé.
Ajá.
Y cantar ahí encima de la barra con la gente que vaya, ¿sabes?
Pues tú sabes, yo te pregunto esto porque yo cuando hago mis presentaciones de stand-up, comedia, yo antes de ir al escenario siempre intento conectar con algún espectáculo que haya resultado increíble con un público que tuve que fue maravilloso y me traigo un poco en mi recuerdo esa energía al inicio del show que estoy presentando.
Sí, yo hago eso. Ajá. Yo apenas salgo al escenario... Me acuerdo de estar sentado en el restaurante con mi guitarra y acordarme de que nadie me escuchaba. Y que terminaba mi canción, ¿no? Y la gente seguía comiendo. Y eso para mí era la motivación más grande. Entonces, cuando salgo al escenario, me acuerdo de eso y veo que la gente está conectada 100% conmigo y agradezco, digo, gracias, señor, digo, gracias por esto, porque no tiene precio, es maravilloso.
Qué maravilla. Oye, Marco, muchísimas gracias por venir, de verdad.
Gracias
encantado de verte de nuevo.
Gracias, yo los invito a que vean el video nuevo, que está en mi canal de YouTube, que se llama Gianmarco Música, que puedan entrar a mis redes sociales, en Twitter, en Instagram y en Facebook, y que es Gianmarco Música también, y Gianmarco Oficial en Instagram. Y agradecerte por el cariño de siempre, por la buena onda, toda tu gente, que es lo máximo.
Muchas gracias.
Y espero venir siempre a divertirnos,
a conversar. Cada vez que tú quieras. Este es tu lugar.
Gracias,
este es tu casa, querido. Hermano.
Gracias.
Y a ustedes, muchas gracias. Ya será hasta mañana.
¿Qué canción está acá?
¡Ah!